Esta sintonía tan optimista nos indica que ya está Alipio Gutiérrez en el estudio, Begoña. Y Alipio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
noches.
Decíamos
hoy en el sumario que vamos a hablar de un tema que, por desgracia, está de actualidad debido a la reciente pérdida de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero es lo suficientemente importante, yo creo, como para abordarlo de vez en cuando y refrescarnos la memoria, porque, entre otras cosas, los síntomas del ictus yo creo que deberíamos conocerlos todos, ¿no? Porque la rapidez es fundamental.
Fundamental. Muchas veces comentamos desde los medios de comunicación especialmente, pero también las sociedades científicas, como la Sociedad Española de Neurología, eso de que el tiempo es cerebro, es decir, dando por hecho que la actuación temprana es fundamental, a veces para salvar la vida y otras veces para hacer que las lesiones que puedan quedar, las secuelas posteriores a sufrir un accidente cerebrovascular, un ictus, pues son determinantes.
Posible,
claro,
¿no?
Cuanto menos sean esas secuelas, pues tanto mejor para la recuperación, desde luego desde el punto de vista de la autonomía personal. Pero efectivamente estamos hablando de una patología que, el ictus, que es la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas. Entre las mujeres.
Llama la atención.
Primera causa. Segunda, en varones, que también es importante. En Europa fallecen como consecuencia de ictus cada año 650.000 personas. Unos 40.000 se estima que son españoles. Al año se detectan en nuestro país 120.000 nuevos casos y cada 6 minutos se produce un ictus en España. Fijaos, las cifras son lo suficientemente importantes como para saber que todo lo que sea prevención vamos a ganar muchísimo. Y desde luego, si todos los ciudadanos tuviéramos claros cuáles son esos síntomas de los que ahora hablaremos, que nos puedan poner en alerta de que estamos ante una situación de un accidente cerebrovascular, fundamental para esa actuación temprana de la que hablamos. Y para eso, pues oye, qué mejor que esta noche nos hemos traído a un neurólogo que, en fin, todos lo conocemos en esta casa, que es un estupendo profesional, que no es otro que el doctor Rafael Arroyo, que es el responsable, el jefe de neurología del Hospital Quirón Salud Madrid. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alipio. Muy buenas noches a todos sus oyentes.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Casi la primera pregunta sería, ¿qué es un ictus? ¿En qué consiste?
Sí, ¿no? Sí. Así que,
Como muy bien ha explicado Alipio, ¿no? Es una patología de una emergencia médica. Yo creo que es un concepto que se nos tiene que quedar en la cabeza. Es una gran emergencia médica, de las principales emergencias médicas que tenemos. Y no es más que un trastorno de la circulación cerebral de una forma brusca, ictus, ictal, de repente, agudo, brusco. Es un trastorno agudo de la circulación cerebral que, dependiendo por qué se origine, va a condicionar que una parte del cerebro, por ejemplo, se va a quedar sin aportación desde el punto de vista de lo que se podría decir de riego cerebral o de sangre al cerebro, o bien se puede romper un vaso en el caso de una hemorragia y originar pues eso, ese trastorno tan agudo, tan importante y a veces con unas secuelas tan graves o incluso con la muerte del paciente.
Doctor, por lo que nos dice y un poco para que la gente se haga una relación muy, muy fácil de en qué consiste esto, si hablamos que el infarto es la falta de riego de sangre al corazón y muere una parte del corazón, ¿El ictus sería lo mismo? ¿Un infarto cerebral o un accidente cerebrovascular puede ser eso, que no llega sangre al cerebro y esa parte del cerebro muere para siempre?
Exactamente es así. Es decir, hay dos clases de ictus para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. En el 80%, ese ictus nosotros lo llamamos isquémico, es decir, es lo más parecido al problema del corazón. Es decir, hay una parte de la sangre que no llega al cerebro, y entonces esa parte, si no llega al cerebro y no lo recanalizamos bien, muere, y esa zona muere, y como no lo hagamos muy rápidamente, muere, y eso es el 80% de los ictus, y hay un 20% que no es ese problema, sino un vaso se rompe. Ajá. Un vaso que muchas veces es frágil, por ejemplo, por hipertensión arterial, que ya hablaremos después, se rompe y entonces origina lo que llamamos una hemorragia cerebral. Eso ocurre en el 20%. Hay un 80% de oclusión de un vaso que no llega la sangre correctamente, ictus isquémico, y un 20% que se rompe el vaso, ictus hemorrágico. Los dos son grandes emergencias médicas que hay que tratarlas así.
Hablaba antes Alipio de la alta incidencia del ictus y la diferencia, bueno, que era la primera causa de mortalidad entre mujeres y la segunda entre varones, pero ¿influye la edad? ¿Se puede sufrir un ictus a cualquier edad o es un factor de riesgo también la edad?
Isabel, yo creo que esa pregunta es tremendamente importante. Sin ninguna duda, un factor de riesgo de ictus es la edad. A mayor edad, más posibilidades tenemos de ictus, pues que los factores de riesgo cerebrovascular aumentan, por ejemplo, los corazones se hacen más enfermos si es una causa importante de ictus, etcétera. Pero hay que llamar la atención a dos cosas. Una, que está apareciendo más ictus en pacientes jóvenes. Más ictus en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Por el régimen de vida que a veces la gente joven lleva. Sedentarismo, tabaquismo, no controlarse la tensión arterial, obesidad. Entonces estamos viendo también que en la gente joven puede aparecer ictus. Incluso a veces hasta extrañamente o raramente hasta en los niños se puede aparecer por malformaciones. Eso sí, no, ya sea del corazón o del cerebro. Entonces, el ictus está relacionado con la edad. A mayor edad, más probabilidad de tener ictus, pero está aumentando la frecuencia o la incidencia, como nosotros decimos, de ictus en pacientes jóvenes, con lo cual nadie está exento de ictus, con lo cual es muy importante la prevención.
¿Y el estrés puede influir? Que también se ha comentado, que hablábamos otro caso reciente de otro personaje conocido, Jorge Javier Vázquez, no me sale el apellido ahora y mira que es fácil, pero que en su caso, afortunadamente, ha tenido una buena resolución. Entiendo que ahora hablaremos también de qué factores influyen para que se pueda resolver favorablemente un ictus o no. ¿El estrés puede influir también?
Sobre todo puede influir de una forma secundaria o indirecta, ¿no? Sobre todo porque el estrés está muy relacionado a veces con la hipertensión arterial, el factor de riesgo cerebrovascular más importante, porque puede influir, por ejemplo, con el sedentarismo, con la obesidad, con el colesterol, con
la
dieta, la suma de cosas, ¿no? Entonces, el estrés, sobre todo como un factor secundario a otros que son, sin ninguna duda, los primarios, claro que puede favorecer. La vida tenemos que llevarla con un poco de más de tranquilidad, todos.
Pero bueno, como es tan importante y estábamos hablando de lo urgente que es actuar cuanto antes para reducir las secuelas e incluso evitar la muerte, pero sobre todo reducir las secuelas, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Cuáles son los síntomas que delatan un ictus en una persona?
Begoña, como decías, hemos dicho antes, el ictus es un trastorno de la circulación cerebral aguda. Y como trastorno de la circulación cerebral aguda, los pacientes hay que sospechar un ictus como cuando de repente una persona bruscamente tiene una dificultad en el lenguaje, sobre todo a la hora de hablar, no poder hablar o tartamudear o hablar de una forma rara. Otra forma muy característica es cuando uno pierde fuerza, por ejemplo, en el brazo o en la pierna, o incluso desvía la boca, una desviación, eso que nosotros llamamos de la boca o de la comisura bucal, bruscamente. O cuando uno pierde la sensibilidad bruscamente de una parte del cuerpo, un brazo y una pierna. O, por ejemplo, otra fórmula también que a veces es un trastorno de equilibrio unido a veces a alteraciones visuales complejas y difíciles. Cuando todo esto sucede de una forma aguda o brusca, hay que sospechar, sobre todo en pacientes a cierta edad y sobre todo en pacientes con factores de riesgo cerebrovasculares. Aunque a veces puede haberlos, ¿no? Hay que sospechar un ictus y hay que ir rápidamente o llamar a servicios de emergencia para que seas conducido a una unidad de ictus, que en Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Y avisar, si llamamos al 112, explicar. Claro. Que sospechamos que es un ictus, porque las actuaciones son especiales, ¿no?
En Madrid hay un código ictus perfectamente establecido en hospitales públicos, también en algunos hospitales privados como el que yo trabajo, y va a tener una atención lo más urgente posible, porque como también muy bien ha dicho Alipio al principio, el tiempo es cerebro. Y eso nunca hay que olvidarlo a la hora de manejar un ictus.
Uh-huh. Y justamente hablando de ese llamado código ictus, igual que hay un código infarto, en fin, y lo conocen muy bien los servicios de emergencia en la Comunidad de Madrid, ese código ictus lo que dice es que, es decir, intentar que se tarde menos de 2 horas en que la persona de la que sospechamos que pueda estar ante un cuadro de ictus sea atendida. 2 horas, si puede ser menos, entiendo que mucho mejor. Pero, en fin, ¿cómo se tiene que reaccionar y cuáles son los tiempos clave para una patología como esta?
Los tiempos han ido cambiando y lo que estamos viendo cada vez más es que, efectivamente, es decir, si podemos llegar a 2 horas bien, pero si podemos llegar mucho antes, muchísimo mejor, ¿no? Hay ciertas actuaciones, eso que hemos hablado de recanalizar, es decir, volver a que funcione la circulación cerebral, que si lo podemos hacer en 3 horas es mejor que en 4 y es mejor que en 2, es mejor en 2 o es mejor en 1, teniendo en cuenta que hay unos topes en los cuales no podemos hacerlo porque no van a funcionar las cosas. Tal vez la llamada en estos momentos ya no es decir en tanto tiempo, por ejemplo, desde que empiezan los síntomas, hasta que introducimos una medicación que lo que hace es recanalizar intravenosa, nunca pueden pasar más de 4 horas y media. Pero estamos hablando de que empiezan los síntomas hasta que después llega al hospital, hay que hacer una serie de pruebas, etcétera, etcétera, 4 horas y media. Entonces, fundamental es desde que te pasa el síntoma, y que el paciente padece el síntoma, hasta que llega al hospital, y ya el hospital, con el código ictus, tiene que hacer un gran sprint perfectamente entrenado para que eso que llamamos el tiempo síntoma aguja, porque es cuando empezamos con la medicación, sea lo más corto posible. Y si es 2 horas, mejor que 3. Y si es en 1 hora, las posibilidades que tenemos de salvar ese cerebro o de salvar
y sobre todo de que haya menos secuelas. ¿Cuáles pueden ser las secuelas de un ictus?
Bueno, desafortunadamente, pues aproximadamente el 40% de los pacientes que han padecido un ictus pueden tener secuelas, y a veces secuelas muy importantes, ¿no? Y bueno, las secuelas más importantes es, bueno, el cerebro funciona con una parte muy importante del lenguaje, y claro, las secuelas del lenguaje pueden ser muy importantes. Las secuelas motoras, es decir, de pérdida de fuerza, por ejemplo, en un brazo y una pierna, pueden ser importantes. Las secuelas de un trastorno de la sensibilidad pueden ser muy importantes, o las secuelas del equilibrio o, por ejemplo, de la deambulación pueden ser muy importantes, ¿no? Incluso, a veces, cuando los ictus son muy severos, no solo se afecta el lenguaje, sino otras áreas de la cognición que pueden ser. No hay que olvidar que también el ictus o el ictus recurrente es la segunda causa de deterioro cognitivo, de demencia, ¿no?, en la población, ¿no? Entonces, claro, prevenir esas alteraciones del lenguaje, esas alteraciones cognitivas, esas alteraciones de fuerza, esos déficits, esas secuelas, son de una importancia capital, y por eso rápidamente actuar y, por supuesto, también prevenir, ¿no?, que intentemos que no suceda.
Pero ya queda claro que el factor tiempo es fundamental, pero ¿hay algún otro elemento que influya? Porque yo decía, el desenlace puede ser muy diferente de unos pacientes a otros. ¿Hay más factores que influyan?
Ser bueno, mujer, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los otros factores que influyen son que los ictus tienen una expresividad o una variabilidad enormes, ¿no? Es decir, a veces si un gran vaso es el que se cierra,
claro,
y no somos capaces de recanalizarlo, pues realmente las posibilidades incluso de muerte, incluso de secuelas severas, son muy muy graves, ¿no? Si en este caso lo que se va a cerrar es un pequeño vaso, pues las posibilidades, evidentemente, de poderlo recanalizar o que las secuelas sean menores, pues son eso. Entonces, hay unas situaciones individuales de que los ictus pueden ser muy variables, que son los que al final van a condicionar también en gran medida, no solo, por supuesto, lo que nosotros podemos hacer, que es llegar lo antes posible y actuar lo antes posible, sino siempre hay una gran variabilidad en algunos ictus que bueno, hasta en las mejores circunstancias, pues las secuelas o incluso la mortalidad puede existir, pero no cabe ninguna duda que la mortalidad y las secuelas neurológicas de un paciente dependen en gran medida de nuestra actuación, y eso, por supuesto, es lo que tenemos que seguir trabajando cada vez mejor.
De todas maneras, yo me imagino que, como en todo, también habrán avanzado en los últimos años los tratamientos, ¿no?, para recuperar o intentar recuperar en la medida de lo posible a los afectados por un ictus.
Sí, fíjese, y aquí yo creo que también es cómo cambia la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, ahora mismo cuando llegamos a tiempo y se forma un tapón, un trombo en una parte del cerebro, hay dos formas de recanalizar, de que vuelva ese cauce de sangre a fluir. Una es por medio de una medicación que se pone en vena intravenosa, que lo que hace es romper ese trombo. Pero fíjese, lo que se ha cambiado incluso mucho más es que ahora lo que se trata es, por medio de un catéter, llegar hasta arriba, hasta el trombo, y extraerlo mecánicamente.
Quitar ese coágulo y sacarlo directamente.
Sacarlo directamente.
Físicamente.
Entonces, fíjense, las tecnologías, los sobre todo los neuroradiólogos intervencionistas, las habilidades, porque claro, tienen que tener unos catéteres especiales que llegan hasta dentro del cerebro y son capaces de extraer ese...
Minúsculos, finísimos,
exacto,
¿no?
Eso es lo que se llama una trombectomía mecánica, que cada vez...
Porque entonces lo que se hacía era disolver el trombo, ¿no? Intentarlo, que claro, no quedaba del todo, me imagino, eso, no sería posible disolverlo completamente... Pero en este caso, si se saca entero...
Claro, ahora hay que tratar o disolverlo o extraerlo, quitarlo. Se llama trombectomía, esos nombres tan raros que utilizamos nosotros, mecánica, porque los tiramos de ellos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un gran avance que muy probablemente con los nuevos catéteres, las nuevas tecnologías, cada vez se puede hacer mejor. Y yo creo que es uno de los grandes avances en el intervencionismo agudo del ictus, que desde luego, sin ninguna duda, está salvando vidas. Sobre todo en esos trombos grandes, que antes no se disolvían y ahora algunas veces, desafortunadamente no siempre, se pueden extraer y conseguir que se quiten.
¿Y se puede prevenir de alguna manera o hay avisos, algo, algún, ha hablado antes, por ejemplo, de la tensión alta, la hipertensión. No sé, uno si conoce determinados factores de riesgo, ¿puede prevenir un ictus?
Bueno, yo creo que esta es la segundo gran aspecto de los ictus. Primero es llegar pronto y segundo es la prevención, ¿no? Es decir, por supuesto que está en nuestra mano la prevención y muchos ictus. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores cerebrovasculares que si no existieran, desde luego los ictus se reducirían de una forma tremendamente importante. El primero, la tensión arterial. La hipertensión arterial es una de las graves y grandes enfermedades del mundo occidental. ¿Por qué? Primero es la primera causa de ictus, tanto de estos isquémicos como, sobre todo, también de los hemorrágicos. Segundo, el colesterol, la grasa en nuestros vasos sanguíneos, es el segundo factor de riesgo. El azúcar, la diabetes, es otro factor de riesgo muy importante. Pero incluso hay otros tan importantes como es el sobrepeso y la obesidad, que hay que luchar desde la infancia, como por ejemplo el sedentarismo, como por ejemplo el ejercicio físico. Son factores de riesgo cerebrovasculares que si no los tuviéramos controlados...
El ejercicio, la falta de ejercicio.
La falta de ejercicio. Si los tuviéramos controlados, se reducirían los ictus de una forma fundamental. Esto sí que tenemos todos que apuntárnoslo. No hay que tener miedo al ictus. Lo que hay que tener es concienciación del ictus para prevenirlo. Es decir, y si alguien tiene miedo al ictus, esto es lo que tiene que hacer. Tensión, colesterol, azúcar, evitar el sedentarismo, evitar obesidad,
tabaco,
hacer actividad física, por supuesto.
Ya te lo dices tú sola.
Lo digo yo sola,
el, el tabaquismo como gran factor de riesgo de cerebrovascular, el tabaquismo. Y además es muy agradecido porque si uno ha pecado mucho tiempo, al cabo de 1, 2, 3 años ya prácticamente pierde ese factor de riesgo cerebrovascular. Con lo
o
cual
sea, que es reversible.
Es reversible.
Aunque hayas sido fumador o fumadora toda tu vida.
Exactamente.
En cuanto al tema cardiovascular.
Exactamente, cerebrovascular es reversible, ¿no? Y por último, también es muy importante reseñar que las personas cada vez vivimos más y cada vez, por ejemplo, los corazones, los cardiólogos son unos especialistas estupendos, nos van ajustando el corazón para que viva mucho tiempo más, pero también es una fuente de que cada vez se va más envejeciendo y es una fuente de trombos importante conforme va cumpliendo edad, con lo cual la prevención de toda la patología cardiológica y que un cardiólogo te mire, te vea esas famosas arritmias que a veces favorecen mucho los ictus, son absolutamente fundamentales. Nuestros colegas y amigos los cardiólogos son fundamentales también para la prevención de ictus.
Uh-huh. Ahí, cuando se habla de prevención, de llegar lo antes posible a las unidades especializadas, porque claro, uno puede pensar, bueno, pues ya está, si noto los síntomas, me voy a mi médico de familia, al centro de salud. En este caso, esa indicación no corresponde. Es acudir a los servicios de urgencia. Bueno, hacer la llamada al 112, que eso es lo más sencillo. Pero si se acude directamente a un hospital, hay que ir, no nos vale ya cualquier hospital. Tiene que ser uno donde haya o exista una unidad especializada para el tratamiento de ictus. Y de esos hay 10 en la Comunidad de Madrid, que estamos bien. De hecho, mira, los podemos citar. Son el Hospital Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, La Paz, La Princesa, Ramón y Cajal, 12 de octubre, Puerta de Hierro, Fundación Alcorcón, Rey Juan Carlos y Príncipe de Asturias, en la sanidad pública, pero también en la sanidad privada, y usted es el responsable de neurología de Quirón Salud. Ahí han utilizado las nuevas tecnologías, la telemedicina, para poder hacer esto y que en un hospital donde no haya a lo mejor un neurólogo especializado para atender esa urgencia vital que es un ictus, ustedes le dan el tratamiento como si estuviera el neurólogo allí. Cuéntenos eso.
Bueno, nosotros viendo además también otros países anglosajones en los cuales, bueno, la telemedicina va a ser fundamental, ¿no? Lo que hemos hecho una disposición en que todos los servicios de urgencias de Quirón Salud en Madrid, todos tienen un sistema de telemedicina ante la llegada de una persona con un posible ictus. Ante la llegada de una persona con un posible ictus, rápidamente se conecta una cámara, se conecta un neurólogo experto y se le puede tratar de forma inmediata, ganando esos tiempos, esos minutos, esas horas que realmente es. Entonces, todos los hospitales de urgencias tienen esa cámara y todos nuestros neurólogos, que yo tengo el privilegio de poder coordinar y dirigir, ante un ictus en todos los hospitales Quirón Salud, en el Hospital Quirón Salud de Madrid de Pozuelo, en el Hospital Robert Juan Bravo, en el Hospital Sur, en el Hospital de Luz, tienen una unidad de teleictus. Ante cualquier persona que venga con esa sospecha, le van a tratar neurólogos expertos y, lo que hemos dicho, para ganar tiempo y para realmente tener los máximos especialistas, incluido la posibilidad de forma inmediata de esa extracción de trombos que tan compleja es, porque se requieren de equipos y de personas altamente especializadas.
Estamos insistiendo mucho en la necesidad de una intervención lo más rápida posible, pero si una persona encuentra a otra o ve que otra puede tener estos síntomas que puedan ser pues sintomáticos, valga la redundancia, de un ictus, ¿puede hacer algo más aparte de llamar a los servicios de emergencia o no? ¿Únicamente avisar a un...?
Yo creo que en este caso lo mejor es rápidamente avisar a los servicios de emergencia, ¿no? Las ambulancias están
medicalizadas,
preparadas para esta concienciación tan importante. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Este mismo programa yo creo que tiene que recordarnos a todos, a todas las personas que estamos involucradas, incluidos los servicios de ambulancias, incluidos los códigos ictus desde el punto de vista público y privado, pues hacerlo, pero lo mejor es llamar rápidamente, en la cual, bueno, pues se va a hacer una actuación rápida y eso va a ser lo que pueda salvar la vida o las secuelas del paciente.
Yo vuelvo a preguntar por quien ya ha sufrido un ictus, porque estábamos hablando siempre prevenir, evidentemente es lo mejor que se puede hacer, reducir las consecuencias avisando y actuando con rapidez, con celeridad, pero claro, quien haya tenido ya un ictus, eso que se habla de la plasticidad, neuroplasticidad, no sé si tendrá algo que ver y será una esperanza también para quien haya sufrido un ictus y pueda en algún momento pensar que se puede recuperar o en parte recuperar algunas de las funciones perdidas.
Begoña, esta es una pregunta tremendamente interesante. Efectivamente, el cerebro tiene plasticidad y si tiene el cerebro tiene 40 años, tiene más plasticidad que si tiene 60, que si tiene 80, que si tiene 90. Pero siempre hay un cierto grado de plasticidad y ahí es donde tenemos que trabajar, porque claro, una vez que hay un ictus tenemos que tratar de mejorar esas secuelas neurológicas por medio de una rehabilitación neurológica especializada, que para mejorar esa plasticidad tendremos que tener fisioterapias, tendremos que tener logopedas, tenemos que tener neuropsicólogos, tenemos que tener terapeutas ocupacionales trabajando en conjunto para mejorar al máximo esa plasticidad. Insisto, que si el paciente tiene un ictus joven con 40 años, tenemos muchas posibilidades, pero también si tiene 70, si tiene también 80 años, tenemos que tratar por todos los medios de mejorar esas secuelas a base de ese empeño de plasticidad.
Y están los hospitales igual, porque ya por lo que estáis contando, nos quedamos más tranquilos en cuanto a la equipación de los hospitales madrileños preparados para una intervención rápida, pero en el otro sentido, en el lado de la rehabilitación, también ¿hay equipos multidisciplinares en los hospitales para ocuparse de esto?
Pues yo creo que los hay, pero tendrían que mejorar en todo el sistema sanitario. Insisto, público y privado, yo conozco bien los dos sistemas, que he trabajado muchos años en los dos, ¿no? Entonces yo creo que es un área de mejora clara y hay que decir las cosas como son. Yo creo que los códigos ictus y las unidades de ictus en Madrid, yo diría que son muy buenas, y lo tengo que decir claramente a nivel del sistema público y del sistema privado, los que hay del sistema privado, que prácticamente es la nuestra, la única que está funcionando. Pero a nivel de rehabilitación neurológica, creo que hay que invertir más recursos, tanto en el sector público como en el sector privado, claramente, porque bueno, es que hay muchos ictus, y entonces hay que tratar de darle. Y yo hago también aquí una llamada para ese esfuerzo por parte de todas las personas competentes para la mejora de esa rehabilitación integral, que es complicada, que es compleja, que requiere mucha especialización y, por qué no decirlo, tiene un alto coste.
Claro, porque cuando hablamos de las secuelas del ictus estamos hablando también de limitar, reducir en cualquier caso, las situaciones de coste, pero de discapacidad, de dependencia, porque una persona que tiene unas secuelas graves pierde su autonomía personal y es uno más que se suma a la lista de personas dependientes en el lugar donde ocurra, ¿no?
Absolutamente, si además la persona es joven y está trabajando, claro, pues perdemos esa persona. Además va a crear una serie de personas que tienen que cuidar durante un tiempo de ellas, o un centro que, insisto, tienen altos costes y desafortunadamente mucho, como otras muchas enfermedades que crean dependencia, al final casi todo el esfuerzo va a redundar en la familia, en los cuidados de la familia, en los ahorros de la familia, y en ese sentido yo creo que hay que hacer una llamada a una mejora de la rehabilitación neurológica y a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel en general de España, que yo conozco bien, teniendo en cuenta que las unidades de ictus funcionan, creemos, muy bien, siempre se pueden mejorar, ¿no? Pero yo creo que esa segunda parte importante. Creo que hay que ir poco a poco aún mejorando lo que tenemos en estos momentos en Madrid y fuera de Madrid.
Y otra cuestión, de la misma manera que cuando hablamos del infarto, hay un mayor riesgo en la persona que haya sufrido un primer infarto de poder sufrir un segundo infarto, eso que llaman ustedes la prevención secundaria. En el caso del ictus estamos ante lo mismo. Una persona sufre un ictus, se recupera con las lesiones que puedan quedarle o las secuelas que sean, ¿tiene un mayor riesgo para que le pueda volver a repetir el ictus?
También es fundamental decir, una recurrencia del ictus tiene muchísima mayor mortalidad y muchísima mayor posibilidad de secuelas, con lo cual es, después de haber tenido un ictus y salir adelante, hay que hacer dos cosas, básicamente. Primero, intentar saber cuál ha sido la causa exacta de ese ictus. Por ejemplo, si ha sido un problema del corazón, que ha soltado o ha tenido un trombo, o es un tema de que la carótida, la arteria principal que va al cerebro, está ocluida. ¿Por qué? Porque habrá que eso arreglarlo. Si el corazón, pues habrá esto que nosotros decimos anticoagular, o si la carótida está obstruida. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, pues el riesgo de recurrencia es muy alto. Entonces, en prevención, como muy bien has dicho, prevención secundaria, para que no te dé otro ictus, primero buscar bien con equipos dentro de las unidades de ictus cuál han sido posiblemente la causa de ese ictus, y lo segundo, por supuesto, hacer un especial hincapié en evitar factores cerebrocardiovasculares. ¡Jo! Ya la tensión tiene que estar siempre controlada, el azúcar, el tabaco, el colesterol, el sedentarismo, el ejercicio, etcétera. Entonces, primero causa y segundo, hacer especial hincapié, porque no podemos permitirnos tener otro ictus, porque entonces aquí sí que las posibilidades de fracaso o de posibilidades de graves secuelas empiezan a ser cada vez aún más altas.
Y hay diferencia, decíamos que hay un 80% aproximadamente que son consecuencia de una falta de irrigación, de una falta de riego en la zona, no llega la sangre, digamos, a todas las partes del cerebro, y hay otra que, a ver, voy a decir una burrada seguramente, pero como que revienta la arteria o la vena que lleva la sangre. ¿Hay diferencia tanto en prevención como en secuelas cuando se trata de un tipo de ictus o de otro?
Reventar o romperse un vaso, ¿no? Es decir, la mayoría de los vasos que se rompen son porque la tensión, lo más frecuente es la tensión, los ha ido alterando, los ha ido debilitando, la mayoría de ellos.
Va más sangre de la que cabe por el diámetro del vaso.
Se van debilitando hasta que llega un momento que se rompe. La causa más frecuente de hemorragia, eso es una llamada de hemorragia cerebral, es la hipertensión arterial. La primera causa es la hipertensión, como yo digo. La segunda causa es la hipertensión. La tercera, la hipertensión.
Sí, porque hablamos de...
Claro.
Y luego, por supuesto, otros factores de riesgo cerebrovasculares. Hay una diferencia y hay una excepción, bueno, no tal excepción, es cuando un vaso está mal hecho desde el principio, y lo habréis oído todos hablar, los famosos aneurismas que tenemos vivos. Esto es algo que uno suele nacer con ese
defecto congénito.
Vaso mal formado. Y claro, cuando se rompe un aneurisma, o tienes mucha suerte o la sangre fluye por el cerebro y muchas veces las consecuencias son dramáticas, ¿no? Entonces... sí, controlar la hipertensión arterial como gran factor de riesgo cerebrovascular y otros, y luego cuando desafortunadamente tienes una malformación que no conoces y es imposible además prevenir y conocer, bueno, pues actuar de la forma más rápida. Desafortunadamente a veces cuando el vaso no cede por sí solo, las secuelas incluso pueden ser incluso más graves, y los grados de mortalidad de las hemorragias cerebrales pueden ser incluso más altos incluso a veces que los ictus isquémicos, que además ahí sí podemos recanalizar y en la sangre podemos tomar medidas para que el cerebro no sufra más, pero lo tenemos más complicado, ¿no? En el sentido, pues, los síntomas son parecidas, pero a veces las secuelas de cuando se rompe un vaso, pues pueden ser incluso más dramáticas, incluso que en este. Lo cual, tensión arterial, por favor, todo se controla sola.
Bueno, la tensión arterial, claro, es que la hipertensión al final no deja de ser un enemigo silencioso. ¿Hay alguna sintomatología, algo que nos haga, o simplemente debemos, igual que nos hacemos unas analíticas periódicas, también el decir, me voy a tomar la tensión, que la farmacia ahí por poco dinero me toma la tensión, llevar un control?
Pues a veces hacemos medidas preventivas muy caras y efectivamente yo creo que debería ser una medida en todos los españoles. Y en todas las personas, pues además no se sabe ni a partir de qué edad. Probablemente a partir de los 20, 30 años tomarse de una forma periódica la tensión arterial. Porque es una de las grandes y graves enfermedades, porque como bien has dicho, Isabel, no se siente. No es verdad esto que yo como neurólogo que la tensión arterial duele la cabeza. Duele la cabeza cuando es muy, muy alta. Pero en tensiones arteriales medias, que son malas de verdad, no uno siente la tensión arterial y probablemente la mitad de las personas hipertensas no saben que son hipertensas. Con una campaña de concienciación, que yo sé que vosotros lo hacéis y lo hacéis con frecuencia, de las personas que se controlen la tensión arterial, prevendríamos muchísimo, sabemos una gran prevención de muchísimos ictus y otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares.
De hecho, el próximo día 17 es el día de la hipertensión arterial, con lo cual tendremos tiempo de comentarlo, pero bueno, efectivamente es algo fundamental. Uno dice, en fin, estamos de noche y podemos decir alguna pequeña barbaridad. Sería bueno que la hipertensión doliera, porque cuando duelen las cosas uno consulta. Cuando no te duelen, pues es difícil que sospeches que puedes
de
tener
un problema.
De barbaridad
nada, es que es verdad. Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando duele algo, cuando vas al médico. De todas maneras, y también es verdad, es que no nos podemos hacer todas las revisiones que nos recomendáis siempre, ¿eh? Cuidado.
Hombre, pero esto... ¿Quién no entra a una farmacia y ve esa máquina y echa un euro y se pesa?
O tienes,
y se mide.
O tienes a tu farmacéutico que te la toma gratis.
Ya, pero que me refiero que vamos al peso a pesarnos y medirnos. Pues sí, me voy a pesar. Pero en cambio tenemos ahí el tensión y yo, no se me ocurre por el general decir, me voy a tomar la tensión, pues a partir de ahora eso lo voy a interiorizar y lo voy a hacer.
Yo creo que si con este programa consiguiéramos que la mayoría de nuestros oyentes, vuestros oyentes, hicieran eso, habríamos ganado mucho, ¿eh? Habríamos mucho en prevención de ictus. Amén de que la gente haga ejercicio, que se cuide el peso, el colesterol, el tabaco, habríamos ganado mucho. Y lo que queremos es apostar por las personas y apostar por la gente.
Todos a tomarnos la atención.
Pues venga, eso. Así que nada, a pesar de las horas...
Hay farmacia pues, 24 horas.
Efectivamente.
Que te toman la atención.
Tengo yo tensiómetro en casa. Doctora Arroyo, ha sido un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Alipio, ¿nos vemos la semana que viene?
Sí, nos vemos la semana que viene. Y aquí seguiremos con más cositas.
Pues hasta entonces.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches y de verdad a vuestra disposición y nuestra unidad de ICTUS también. Muchas gracias.
Gracias.